Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de un servidor, Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta volvemos a echarle un vistazo a una iniciativa que avanza en la legislatura de California y que es observada con mucha atención por defensores de los derechos de la salud y los derechos del inmigrante por toda la nación. Este es el proyecto del Senado SB4 o Salud para Todos, así también se le llama, es auspiciado por el senador angelino Ricardo Lara. En resumen, el proyecto SB4 abriría las puertas del Medi-Cal, el programa de salud para los pobres de California, a los menores indocumentados, a los menores de 19 años. Además, SB4 permitiría a los adultos indocumentados que compren con su propio dinero pólizas de seguro en el mercado de intercambio, también llamado Cover California, en este estado. El proyecto fue aprobado sin problemas en el Senado de Sacramento, donde se originó, y pues lleva ya un par de meses circulando lentamente por la Asamblea Legislativa. La iniciativa se encuentra en estos momentos a la espera de acción dentro del Comité de Apropiaciones de la Asamblea, comité que se hace cargo de regular o de vigilar el gasto de dinero que la iniciativa vaya a significar para el erario público. Para este programa hemos extendido la invitación al asambleísta Luis Alejo, tomando en cuenta que pues en los documentos públicos recibe crédito como coautor de la iniciativa. Y bueno, le hemos extendido varias veces nuestras invitaciones. Hasta el momento no nos ha sido posible lograr que el asambleísta Alejo responda a nuestras peticiones para que hable sobre lo que los demás hablan sobre la iniciativa en su propia Cámara, que es la Asamblea Legislativa. Seguiremos insistiendo, esperemos mejores resultados más adelantito. Hoy ofreceremos información actualizada sobre el asunto y para esto tenemos a dos invitadas. Más adelante platicaremos con Nancy Marisa Gómez, analista política y defensora del derecho a la salud. De entrada, démosle la bienvenida a la periodista Araceli Martínez, quien cubrió durante varios años la fuente política en Sacramento y que actualmente reporta en Los Ángeles. Ella es reportera del diario La Opinión y colaboradora nuestra. Araceli Martínez, bienvenida como siempre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Samuel. Un gusto saludarlos.
Igualmente, Araceli, pues hoy estaba programada por fin una audiencia en el Comité de Apropiaciones, ¿no?, en Sacramento, para ventilar los gastos que implicaría al fisco del Estado la SB4. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe sobre la cancelación de esta sesión programada para hoy?
La información que se me dio de la oficina del senador Lara es que él anda muy ocupado y que no tenía el tiempo para presentarla hoy en el Comité de Apropiaciones de la Asamblea. Recordemos que este es el último mes del año del ciclo legislativo 2014-2015, es el último mes que tienen los legisladores para sacar de las cámaras sus proyectos de ley y mandarlos al escritorio del gobernador. Entonces, eso es lo que oficialmente se dice, que no tenía el tiempo, puede ser que no tuviera los votos suficientes también. Esta ha sido una medida controversial desde el año pasado, que la presentó por primera vez el senador Lara bajo, efectivamente, como tú lo mencionas, Salud para Todos, y ha sido controversial porque significa sacar dinero de las arcas del Estado para proveer salud a la población indocumentada, que se estima en un poco más de 1 millón de personas. Y el costo, ya se dijo también hace unos 3 meses, que podría ser entre $300 millones y $700 millones. Entonces, el gran reto va a ser, Samuel, estos 2 semanas que siguen, que Lara logre sacarla del Comité de Apropiaciones, porque hasta el fin de mes es la fecha límite que tiene para sacarla, que tenga los votos, que logre convencer a los miembros del comité y luego de ahí llevarla a que sea votada en el Pleno de la Asamblea, que regrese al Senado para la reconciliación de algunos detalles técnicos y que luego vaya al escritorio del gobernador Jerry Brown, que también ahí no sabemos cuál es la posición del gobernador con relación a dar salud para todos. Pregunté hace unos minutos a la oficina de Lara a ver si ellos ya habían tenido pláticas con el gobernador y me indicaron que hasta ahorita no saben cuál es la postura de él, que él no ha dado ninguna indicación. Y normalmente la oficina del gobernador, cuando les preguntas cuál es la posición sobre tal o cual tema, la respuesta que siempre dan, que ya parece como de receta, es de que él no opina hasta que no tenga el proyecto de ley en su escritorio. Así que estas semanas que vienen van a ser claves para la salud de todos los indocumentados de California, y sobre todo porque bajo este proyecto de ley podrían tener la posibilidad de comprar un seguro de salud subsidiado en el mercado estatal de seguros, que es Cover California, la versión del Obamacare en el estado.
Así es. Y como ya lo has mencionado, Araceli, efectivamente el año pasado una propuesta similar se atoró en la legislatura por cuestión de costos, ¿no? Por lo visto el año pasado no le encontraron la cuadratura al círculo. Ahora el Comité de Apropiaciones pues tiene sobre sus hombros la tarea de ver si tiene mejores respuestas, ¿no? Respuestas plausibles para echar a andar este proyecto. ¿Has escuchado tú, has sabido de algunas preocupaciones externadas por algún o algunos miembros del comité al respecto?
Bueno, la preocupación siempre es el dinero, ¿no? Recordemos que California apenas empieza a recuperarse, aunque tiene ya un par de años que ha habido un poquito de excedente. De todas maneras, no es lo suficiente como para echar las campanas al vuelo. Y lo bueno que tengo que decir, y que ya lo has mencionado, es que por lo menos Lara consiguió que el gobernador en este presupuesto 2015-16 destinara $40 millones para dar salud a los niños indocumentados del estado, que son como 170,000 y que son parte de este proyecto de ley. La preocupación que existe es que si el gobernador firma esta ley, no olvidemos, hace ley esta medida, no olvidemos que la parte central de este proyecto es conseguir un waiver o una perdón o una excepción del gobierno federal, concretamente el Departamento de Salud Federal, para que se pueda implementar o se pueda permitir que el mercado estatal de seguros le venda seguros baratos a los inmigrantes indocumentados. Eso sí. Me dicen que puede llevarse hasta un año, Samuel, conseguir ese permiso. Entonces, eso creo que es el mayor desafío, que si el gobernador la firma, luego conseguir ese perdón o esa excepción del gobierno esa federal exención. Para vender. Exactamente,
excepción. Ahora, es la comentabas palabra anteriormente correcta. El hecho de algo que ya se ha logrado definitivamente, es el hecho de que pues el dar acceso a los menores indocumentados a los beneficios médicos del programa medical quedó de hecho ya presupuestado en el plan de gastos del estado, ¿no? De esto hace un par de meses. ¿Cuál es la acción que debe ahora tomar la asamblea sobre esto? ¿Qué es lo que le corresponde a la asamblea?
Yo creo que ahí ya tiene que el senador Lara negociar con la líder de la asamblea, Toni Atkins, que le tener el apoyo, porque los líderes son fundamentales en las cámaras estatales. Entonces él, yo creo que ahorita está en esas negociaciones, tú me das algo, yo te doy esto. Entonces lograr convencer para que sacar esta propuesta del Comité de Apropiaciones y de ahí que se vaya a la Asamblea. Son días, yo creo, en estos momentos de negociaciones, de amarres, para que se pueda lograr esta ley que daría salud a todos los inmigrantes indocumentados. Hay que recordar, Samuel, que a fin de hacer este proyecto de ley más fácil de pasar por la cuestión económica, el senador Lara le quitó la parte a esta medida de darle salud, de dar medical a los inmigrantes indocumentados. Entonces, esa parte la quita.
Dar medical a los adultos.
Ah, sí, a los adultos. Porque contenía las dos partes, dar medical a los adultos y permitir que compraran en el Seguro Estatal de Salud. Entonces, lo que hace Lara para poderla vender mejor es quitar esa parte de dar el medical a los adultos indocumentados y ponerlo en otro proyecto de ley, la SB10, y esa la va a tratar de sacar el año que entra, la pasa para un año más. Pero entonces es lo que quiere. Ahora lo que quiero es, por lo menos, que me permitan darle que los inmigrantes indocumentados compren en el seguro estatal de Cover California. Así que la hace es, como que la cierra más, ¿no?, para lograr esos apoyos. Así que estos días son como que él tiene que estar negociando y presionando para conseguir los votos, y la líder Atkins va a ser fundamental para, pues, presionar a su vez a los demócratas de la Asamblea, ¿no?
Y todo esto contra el reloj, tomando en cuenta de que el calendario se les vence, creo, ya el 11 de septiembre, ¿no?
Sí, y lo algo que es muy importante, así es, Samuel, el 11 de septiembre, pero la tienen que sacar del Comité de Apropiaciones a finales de mes. Y algo que es importante, que también haría esta SB4, es dar la oportunidad a los muchachos DACA, a los Dreamers DACA, que no califican para Medi-Cal porque ganan un poco más, también de comprar dentro de este mercado de seguros Cover California. Así que esto sería pues algo también muy bueno, ¿no? Sobre todo aquellos que no están empleados por un empleador y que tienen sus propios negocios o que el empleador no les da un seguro. Entonces, si pasa esta SB4, ellos también calificarían para comprar en este mercado de seguros estatal.
Ajá, ya por... Así que... Sí.
Sí, adelante.
Ahora ya por último, Araceli, comentabas cómo pues una de las cuestiones que están flotando sobre aquel apartado referido a darles los indocumentados autorización para que puedan comprar el seguro en el mercado de intercambios y la cuestión del waiver, la exención que se requiere del gobierno federal. Pues me decías el hecho de que pues un gran imponderable aquí es los tiempos, no todo lo que se tardan, los trámites, pero de antemano, antes de empezar trámites, pues hay que tener cierta clase de seguridad, cierta clase de garantía de que Washington la habrá de conceder, y eso no está garantizado, ¿no? Tengo entendido que el senador Lara ha tenido muchas esperanzas, lo considera casi un hecho, pero solamente es eso, una esperanza, y ha hecho trámites por ahí en Washington. ¿Tenemos alguna novedad, alguna señal de Washington de que puede dar su venia a este asunto?
No tenemos por el momento. Él ha estado como, ahora sí, como que sondeando las aguas, pero esto es como muy, yo lo he platicado con algunos otros defensores de los derechos de la salud de la población indocumentada, y esto es como muy variable, ¿no? También depende mucho la presión que ponga California, la urgencia que le ponga al asunto. Recordemos que ya el gobierno federal ha dado excepciones para otros temas cuando el gobierno estatal recortó beneficios a Medi-Cal por la situación extrema de recesión que vivía el estado. Tuvo que pedir una excepción para que le permitieran hacer esos recortes y no perder fondos federales, y se lo dieron rapidísimo. Así que todo va a ser que una vez que se consiga la firma del gobernador, la presión que le ponga el Departamento de Salud y el propio autor de la medida, el senador Lara, es pues como parte de todo lo que le cuesta a la población indocumentada, le cuesta mucho conseguir cualquier logro, y esto es parte de eso, Samuel. Claro.
No, hay que también tener en cuenta de que pues aquí California está ocupando un papel excepcional, ¿no? No es un papel que otros estados estén jugando en este sentido, en el de representar a la población indocumentada para abrir las puertas a muchos de ellos a los servicios públicos de salud, ¿no? En este sentido, pues California está de alguna forma abriendo brecha en el resto del país. Muy bien, Araceli Martínez, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias, Samuel. Un saludo para todo tu auditorio.
Igualmente, que estés bien. Araceli Martínez es colaboradora nuestra en Los Ángeles y, bueno, veterana seguidora de La Fuente Política en Sacramento. Seguiremos con más plática, amigos radioyentes. El número a marcar de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632. Antes, nos vamos a brevísima pausa.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Y amigos, le echamos un vistazo a la iniciativa conocida como SB4, también conocida como Salud para Todos, que está pendiente en Sacramento. Para hoy estaba prevista una sesión legislativa, sesión del Comité de Apropiaciones, el encargado de los gastos presupuestarios en la legislatura de Sacramento, al menos en la Cámara de la Asamblea. Esa sesión legislativa se ha pospuesto para dentro de 2 semanas. Le quedará muy poquito tiempo, de hecho, para tomar decisiones de forma que llegue a tiempo para el cierre de la sesión de este calendario legislativo a esta muy particular y seguramente muy importante, muy crucial iniciativa. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Sin más, le damos la bienvenida ahora nuevamente, como siempre, a Nancy Marisa Gómez, quien es directora de la región sur de California para la organización Health Access. Nos acompaña desde la zona de Los Ángeles, California. Nancy, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación al programa.
Al contrario, gracias a ti, Nancy. Nancy, pues vayamos con más detalles sobre el contenido de la iniciativa SB4, Salud para Todos, que por cierto tantas esperanzas ha suscitado entre las familias inmigrantes, entre nuestra comunidad y entre gente como tú, ¿no? Defensores del derecho a la salud. Repásanos para nosotros, por favor, Nancy, aquellos detalles que consideres de mayor importancia o que debamos observar de cerca dentro de esta ley.
Bueno, una aclaración que quisiera hacer. El que hayamos extendido el programa medical a todos los niños indocumentados en California, ya eso es un logro. No es parte de la iniciativa SB4. ¿Por qué? Porque el gobernador lo impulsó a través del presupuesto estatal como un entitlement, como un programa de entitlement. O sea, de aquí hasta que haya una nueva ley que quizás lo saque, este programa va a ser, se va a ofrecer todos los años. O sea, Medi-Cal va a cubrir a todos los niños indocumentados a partir de mayo del 2016 y en adelante. O sea, esa provisión en la ley ya no es necesaria. Lo que es, lo que sigue siendo necesario es que se tienen que arreglar unos problemas técnicos en la manera en que los niños son asignados a planes de salud. ¿Okay? Es que es muy, muy importante. Pero ¿por qué marco esa diferencia? Porque eso quiere decir que ahora la propuesta de ley no tiene un costo adicional. O sea, es cierto, como dijo Araceli, que el gobernador para iniciar el programa aprobó $40 millones. ¿Por qué 40? Porque eso va a ser lo que va a costar 2 meses del programa, mayo y junio, que son la última parte del año fiscal del Estado. Ahora, a partir de julio del 2016, se han asignado $132 millones anuales. ¿Sí? No son parte de SB4, ya es parte del presupuesto estatal. Entonces, quiere decir que ese costo, esos 132 millones, ahora SB4 no tiene ese costo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el Comité de Apropiaciones, como tú bien dijiste, es el que se encarga del dinero. ¿Okay? Entonces, ahora esa no es una gran preocupación. Y no es inusual que se posponga el voto en el Comité de Apropiaciones. No es inusual. Porque igual tienen que reunirse y va a haber cierto dinero que se va a necesitar porque el Departamento de Servicios de Salud va a tener que contratar más personas para procesar las aplicaciones nuevas que van a entrar. Y también va a haber un costo para manejar las aplicaciones que entrarían a Covered California para aquellas personas indocumentadas con mayores ingresos. Pero el costo es mínimo. Ya no estamos hablando de $300 a $700 millones. Ya no estamos hablando de eso. Así que tenemos fe aquí en la comunidad de derechos a la salud, como tú dices, tenemos fe de que SB4 va a pasar el comité de apropiaciones y va a dirigirse hacia un voto en la asamblea. Tenemos confianza también de que como el gobernador ya apropió la mayor parte de los fondos que se necesitan para cubrir a los niños, ya los permitió en el presupuesto estatal, ¿por qué no va a firmar la ley si ya es algo que él ha puesto su voto a favor? Entonces, pensamos que sí, esta ley en este año, corrientemente, como está, sin aplicarse para los adultos, acordémonos, tenemos fe de que sí va a pasar, porque ya le dio, el gobernador ya le dio su bendición.
Muy bien. Ahora, el proyecto de ley, como originalmente estaba planteado, estaba elaborado, hablaba acerca de expandir también la cobertura del Medical, el seguro de salud para los pobres, de ponerla al alcance de los adultos indocumentados también, pero sí y solamente si hubiera dinero en las arcas del Estado, y pues esto se aclararía y se decidiría cada año al elaborar el presupuesto fiscal, ¿no? Araceli nos acaba de decir que por lo visto este artículo de ley ha sido aplazado y quizás pasará a formar parte de una nueva propuesta de ley, la SB10, en el futuro. Háblenos sobre esto, Nancy.
Sí, correcto. Lo que decidió hacer el senador Ricardo Lara era quitarle esa condición a la SB4 y la insertó, como diríamos, en otra propuesta de ley que él tenía, que era la SB10. Uh-huh. Entonces, eso era para establecer la oficina de nuevos americanos, una oficina de inmigrantes que también el gobernador aprobó y dio fondos para esta oficina bajo el presupuesto estatal. Así que la SB10, como decimos, quedó vacía. Y el senador Lara dijo, bueno, pues le voy a poner la expansión de Medical para los adultos en esta propuesta de ley, que ya fue introducida. Pero esta propuesta de ley tiene la diferencia de que es una propuesta de 2 años en vez de 1. Entonces, quiere decir que los legisladores tienen 2 años para decidir o para progresar esta propuesta de ley. Se puede empezar a discutir la propuesta SB10 a partir de enero del 2016 y puede ser que lo pospongan hasta mayo del 2016. Pero tendría el punto de expiración, digamos, otra vez hasta mediados de septiembre del 2016.
¿Y esto seguiría un curso legislativo o seguiría el curso parecido al que tomaron los fondos dirigidos a subsidiar a los menores de edad que entraran a Medical, o sea, la ruta del presupuesto?
No, es muy difícil, lamentablemente, que esa decisión sea tomada, porque ahora sí, cuando estamos hablando de expandir el Medical a los adultos, eso sí tiene un costo adicional más elevado que los niños. ¿Por qué? Porque hay menos niños, número uno, hay menos niños indocumentados que adultos, y número
dos... Se calcula unos 170,000 aproximadamente en California, ¿no?
Correcto. Y, digamos, la población de adultos se calcula en unos 800,000. ¿Sí me entiendes?
Entonces, parte hay una gran esperanza, diferencia. Parte de la esperanza que tenía el senador Lara y los proponentes de esta iniciativa era de que los programas federales de DAPA y de DACA, o sea, de la expansión de la acción diferida para una mayor población de indocumentados, pues llegaría a pasar, llegaría a convertirse en, digamos, que la ley de la tierra, de la ley de la nación, y que de esa forma, pues una buena parte de la población indocumentada de aquí de California alcanzaría a legalizarse, por lo menos provisionalmente, temporalmente, y que de esa forma pudieran llegar a tener acceso a algunos fondos federales, ¿no? Esto no se ha materializado, obviamente, y ha puesto todo este plan en limbo, ¿no?
Bueno, no, otra clarificación ahí. El beneficio que tenemos de vivir en California, al contrario del resto de la nación, es que en California ya otorgamos beneficios de Medi-Cal a cualquier persona que tenga DACA. Uh-huh. Entonces, en este momento, claro, si hay una persona
estamos hablando
joven,
de la ampliación de a DACA Plus, digamos, y la ampliación a DAPA, ¿no? Eso
sí
habría agregado definitivamente de por sí mayores fondos federales al presupuesto de California, ¿no?
Sí, pero como te digo, eso ya es realidad. Lo que no es realidad es que todavía la acción ejecutiva del presidente está en manos, pues, de la Corte.
De la Corte.
Eso es, claro, lo único que estamos esperando. Pero no hay, uh-huh, necesidad de pasar una nueva ley o de encontrar nuevos fondos, porque la ley es de aprobar Medi-Cal para DACA y para DAPA, que están en una están bajo PRUCOL, personas residiendo, sí, bajo el color de ley, algo así. Esa categoría ya es una categoría permitida, correcto.
O sea, tan pronto como que pronto como las Cortes den su luz verde, pues tendrían derecho toda esta población de potenciales beneficiarios, tendrían derecho automáticamente también a los mismos beneficios de los que gozan los que actualmente están acogidos al beneficio de DACA en California, ¿no es así?
Exactamente. Y eso es importante porque ahí otra vez el costo del SB10 se reduciría más o menos por la mitad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso es ciertamente es casi una bendición, digamos, que esta propuesta haya sido dividida, porque en términos al tiempo, ¿no?, que van a tomar todas esas decisiones, uh-huh, pues hay cierta it makes sense, ¿no?
Uh-huh. Cierto.
Tiene sentido.
Claro. Muy bien, Nancy, ¿qué le parece si comenzamos a recibir llamadas nuestros oyentes? Tenemos la llamada de Gabino, que nos llama desde el estado de Pensilvania, nos llama desde Lancaster. Gabino, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y buenas tardes para todos tus invitados. Mira, yo simplemente tengo una pregunta, o déjame decir dos. El problema del negocio de la salud en los Estados Unidos, el país más avanzado del mundo, y tenemos tanta gente pobre sin seguro de salud. ¿Cómo es que un país muerto de hambre, un país sumergido en la miseria como es Cuba, tiene un sistema de salud donde los cubanos, varios vecinos míos por acá, se están yendo para allá a curarse y de retirada? ¿Cómo es que de Santo Domingo y de toda Latinoamérica están corriendo hacia Cuba para disfrutar del sistema de salud que ellos tienen, un país que está en bancarrota y nosotros que somos ricos? ¿Cómo es? Explícame eso.
Muy bien, pasaremosle al costo a Nancy Marisa Gómez esta inquietud. ¿Cómo es posible que un país con tantas carencias como Cuba de alguna forma esté terminando por subsidiar el servicio de salud, la atención médica de algunos residentes de Estados Unidos y de otros países? Nos sugiere Gabino. Nancy.
Sí, mira, no sé si están así. No creo que grandes números de personas están yendo a Cuba. Cuba tiene muchísimos problemas también, pero eso es una conversación aparte.
Aparte, exacto. Planteémosla en este sentido. ¿Por qué es que Estados Unidos, básicamente la gran pregunta es por qué es que Estados Unidos, país tan acaudalado, permite que tantos millones sigan en una situación de inseguridad médica?
Porque como dijo Gabino, aquí en Estados Unidos la salud es un negocio, ¿sí? Entonces de ahí parten todas las diferencias. En la mayoría del resto del mundo la salud es un derecho humano. En este país no es un derecho, es un negocio. Y están las grandes aseguradoras que tienen muchísimo dinero, que tienen muchísima influencia en el gobierno y que de cierta manera prohíben el avance en que nosotros queremos salud para todos. ¿Por qué? Porque no les conviene económicamente a ellos. Es un negocio y mientras más puedan cobrarle al individuo, al gobierno, a los negocios, más dinero hacen. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos en todo el mundo. Estados Unidos es una potencia económica justamente porque ve casi todas las cosas a nivel del negocio privado. Entonces es una gran lucha que tenemos enfrente de nosotros, tratar de aplacar la influencia que tienen tanto la industria farmacéutica como la industria de seguros en este país y en la política de este país.
Así es. En el fondo, en el trasfondo, todavía sigue pendiente una iniciativa que de repente por temporadas ha venido cobrando algún impulso en la nación y que también por temporadas pues viene siendo sofocada por la oposición. El tremendo y multimillonario lobby, que son las iniciativas a favor de un seguro universal, ¿no? El llamado pagador único, que en estos momentos pues está bastante muy a la defensiva, ¿no? En los vientos políticos no le favorecen ni en Washington ni en las capitales estatales, Nancy.
Bueno, ese es un movimiento que sí ha tenido sus altos y bajos. Como puedes saber, y tus oyentes también, en Massachusetts, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, hay un sistema de cobertura universal. Así que no es que sea imposible. Esta es la plataforma que el candidato Bernie Sanders, por ejemplo, quiere. Él quiere un programa de salud universal que esté en la nación entera, no en diferentes estados.
¿No será este el estado de Vermont, Nancy?
Vermont está tratando de hacer lo mismo también. Y es más, la ley del Affordable Care Act proporcionó a los estados la opción de crear un plan universal estatal a partir del 2017. Entonces los estados van a tener esa opción de entregar un proyecto de ley para cobertura universal o de llevarlo hacia votación. Pero eso va a ser estado por estado, a menos que tengamos un presidente como Bernie Sanders que esté haciendo otra propuesta a nivel nacional. Pero ahí también, si pasaría eso, sería una tremenda lucha entre todos estos intereses privados.
Así es. Y bueno, seguramente este asunto, este particular apartado, este particular artículo dentro de la Ley de Atención Médica Costeable, ACA, que pues nos habla de esta opción para el 2017, daría para un programa completo, Nancy. Así que quede con la invitación de antemano establecida para que acercándose esa fecha entremos un poco más en el detalle de esta opción con la que quedan los gobiernos estatales. Seguiremos esta conversación. Nancy, quédese en la línea telefónica, por favor, el llamado, la invitación para nuestros oyentes para que se hagan parte de esta plática, de este diálogo con Nancy Marisa Gómez. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Hoy, amigos, en Línea Abierta hablamos sobre la SB4, la propuesta también llamada de salud para todos en California, que pues ya de alguna forma arrojó un resultado, que es abrir las puertas del Medi-Cal, el programa de salud para los pobres de California, a los menores indocumentados, proyecto que quedó integrado ya en el presupuesto de California hace un par de meses, a ese acuerdo se llegó. Y bueno, ahora la iniciativa avanza también en la Asamblea Legislativa de California, con varios apartados, uno de los cuales propone permitir a los adultos indocumentados que compren con su propio dinero, de su propio bolsillo, seguro en el mercado de intercambio de salud de California llamado Cover California. Si gusta usted ser parte de la plática, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA, la línea de nuestra tribuna libre. Con nosotros tenemos la presencia de nuestra comentarista del día de hoy, Nancy Marisa Gómez, quien es directora de la región sur de California, de la organización que pues promueve los derechos a la salud, la organización llamada Health Access. Una vez más, el número es el 1-800-345-4632. Veamos ahora el otro gran componente de este proyecto, Nancy, el artículo de ley que permitiría a los indocumentados comprar de su propio bolsillo seguro en el mercado estatal de intercambios, sin tener derecho a subsidios, por cierto, a subsidios federales ni ninguna ayuda por parte del gobierno. Pues este apartado no requiere de gastos públicos, no le cuesta al erario público, que yo sepa, ¿no? Tomando en cuenta que el usuario pagaría enteramente por su servicio. ¿Hay algún costo oculto en esto?
Los costos son mínimos. Como dije anteriormente, serían costos para integrar en la tecnología de Covered California esta nueva población, y serían costos quizás de conseguir personas que asistan a la gente a anotarse a este programa. Pero tienes razón, el costo sería mínimo, porque no hay que cambiar la infraestructura de Covered California. Gente indocumentada que quiera comprar un seguro médico por medio de por medio de la web o por medio de un agente de seguros, no va a haber ninguna diferencia. O sea, no va a existir otra plataforma que diga Covered California para indocumentados o Covered California punto dos. El consumidor no se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, por eso no hay grandes costos adicionales. El único costo es integrar esto al sistema tecnológico y contratar a nuevas personas para que puedan procesar las aplicaciones.
Costos mínimos y de carácter administrativo. Vamos con los oyentes. Nancy, nos llama Francisco también desde Lancaster, en Pensilvania. Francisco, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un saludo a todo el personal de Radio Bilingüe. Quería hacer una pregunta a Nancy sobre la cuestión del seguro universal, que los fondos, supongamos que aprueban un seguro universal, los fondos, ¿de dónde salen? Esa es una. Y la otra pregunta es que cómo es posible que gran parte de gente que trabajan o que están colectando el desempleo no califican para el Obamacare, y si califican les sale carísimo. Y la tercera pregunta es, en el caso de California, que si no es posible que sencillamente todo el que esté quiera seguro y que lo quiere pagar de su bolsillo, se incorpore al sistema normal de salud, de seguro de salud, y que sencillamente pague un precio justo sin tener que crear tanto mecanismo y tanta burocracia. Uh-huh. Eso es cuanto.
Bueno, varias preguntas, pero de hecho, tienes razón, cualquier persona en California, ya sea indocumentado o no, puede comprar seguro médico, tal como puede comprar un seguro de carro, ¿ok? Pero lo que no puede hacer es recibir subsidios, y por ley federal no puede acceder a Covered California. ¿Cuál es el beneficio de Covered California? Es que uno lo puede hacer uno mismo. Uno puede entrar en la computadora, investigar diferentes planes. Si es una familia, por ejemplo, que tiene niños que están legalmente en el país, pero los padres no, pueden hacer todo en una misma transacción, ¿sí? Pero sí es cierto, en este momento, ahora en California, yo, si soy indocumentada, puedo ir a una agencia privada y decir, quiero comprarme un seguro de Blue Cross. Mientras pueda pagarlo, obviamente lo puedo comprar al producto. Pero tengo que hacer mis propias investigaciones, tengo que ir a Blue Cross, a HealthNet, a Blue Shield, a ver qué programa me conviene más. El beneficio, otra vez, de de la plataforma Covered California es que uno lo tiene todo enfrente de uno y puede uno tomar la decisión y comprar cobertura para toda la familia, siendo aún esta familia mixta. Uh-huh. ¿Sí?
Mixta, de estatus migratorio mixto. Uh-huh.
Correcto. Entonces sí hay ciertos beneficios y como decimos, si la persona está dispuesta a pagar...
¿Qué tal el beneficio? Dice que el gran beneficio es de que pues uno en el mercado de intercambio puede encontrar toda la información ahí directamente a la mano y pues eso le permite a uno hacer el análisis de costos sin problema y rápidamente, ¿no? ¿Qué tal los costos mismos? ¿Cómo se comparan los costos de un plan de seguros que uno pueda conseguir en el mercado de seguros de salud, en el mercado oficial, con los costos del plan que uno pueda conseguir por la libre?
En California, los costos por ley tienen que ser exactamente iguales, los costos y la cobertura. O sea, no es que si uno va fuera de Covered California, las aseguranzas van a ser más caras. No es cierto. Por ley tienen que tener todos los mismos precios. La única diferencia es que si uno no compra seguro por medio de por medio de Covered California, no puede acceder a los créditos o a los subsidios. Esa es la única diferencia.
Muy bien. ¿Alguna otra información? Bueno, preguntaba el escucha Francisco, ¿de dónde saldrían los fondos para un seguro universal? ¿De dónde saldrían los fondos bajo las propuestas que se han contemplado ya aquí dentro de Estados Unidos, Nancy? Uh-huh.
Bueno, lo que hacen otros países es que los fondos los fondos que usan para su sistema de cuidado universal, de educación y de diferentes cosas, es por medio de los impuestos que se le cobra a la gente. Se podría agregar un impuesto destinado a servicios de salud, que de hecho ya pagamos ese impuesto, ¿sí? Porque todo el cuidado que recibe no solo la gente indocumentada, pero gente que va al hospital, que es completamente legal, pero no tiene seguro médico y no puede pagar el costo de una hospitalización, por ejemplo, eso lo paga la sociedad. O sea, de alguna manera u otra lo estamos pagando, pero nomás que no está escrito que ese es un impuesto a servicios de salud. Pero de ahí, eso es como lo hacen muchísimos otros países en el mundo.
Básicamente de lo que se está tratando de ordenar, de poner en orden, es pues estos impuestos ocultos, ¿no? De alguna forma sacarlos a la visibilidad pública y darles un cierto sentido de orden y administración, ¿no?
Y de hecho ya tenemos algo así con el programa Medicare, que es un sistema universal para la gente mayor de 65 años. Entonces podemos decir que sí tenemos en Estados Unidos un programa de cobertura universal. Lo único es que tienes que vivir legalmente en el país y tienes que ser mayor de 65 años.
Cierta edad, ¿no? Es cobertura universal para cierta población de Estados Unidos, ¿no? Y también lo que se puede decir de este programa es de que le está yendo muy bien, ¿no? Según todos los... Bueno, según las mayores evaluaciones en relación al programa, ¿no?
Pues muy es bien, un programa que a la gente
plática.
Le gusta.
Es popular, definitivamente es popular. Bueno, nos iremos a breve pausa, seguiremos con más llamadas en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment,
Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
En Línea Abierta tenemos la presencia de Nancy Marisa Gómez de Health Access en Los Ángeles. Vayamos con Juan, que nos llama desde Válico, California. Juan, buenas tardes y perdone mi ignorancia. ¿Dónde exactamente queda Válico?
Válico queda por aquí, cerca de Merced.
Cerca de Merced, norte del Valle Central. Adelante, sí. Juan.
Sí, yo le hago un comentario, oiga. Oí pues que estaban hablando algo de Cuba. Pues qué país tan pobre, pero qué generoso. Le digo por qué. En Michoacán, hace unos cuatro, no tengo bien la fecha, unos 4 o 5 años, nos pusieron un programa donde, para operación de la vista, gratis. Todos los costos, todo fue gratis, todos los doctores en Cuba, todo gratis. Familiares míos fueron, qué bien los atendieron, los curaron. Y eso es muy bien lo que hicieron en ese país. Y como estamos diciendo, este país tan rico y no podernos proteger, ¿verdad? Y país tan pobre, qué tan generosos los cubanos, ¿verdad? Yo soy bien testigo de mis familiares, de las operaciones que le hicieron, un tío y un primo hermano. Era todo mi comentario. Disculpa.
Muchas gracias, Juan, por ese comentario, testimonio, además, acerca de la generosidad y también seguramente de la competencia, ¿no?, de los médicos cubanos. Perdón, Nancy.
Sí, permíteme decir algo, que irónicamente Estados Unidos también es un país que ofrece cantidad de servicios médicos en todo el mundo, especialmente en naciones pobres, en África, en Sudamérica, en Europa. Ofrecemos todo este tipo de programas, de operaciones, de operaciones para arreglar la vista, el labio leporino, por ejemplo. Así que sí es un país bondadoso también, pero quizás no tan bondadoso con nuestras propias personas.
Así es, y bueno, también habrá que ver lo que es objeto de debate muchas veces, es la proporción que le destina Estados Unidos a esa clase de recursos, no recursos humanitarios, que en algunos casos efectivamente rayan la generosidad, pero comparado a otros rubros de presupuesto, sería objeto de una discusión diferente, Nancy,
sí,
en materia de política exterior internacional. Vayamos con Rafael, que nos llama desde Fresno, California. Rafael, buenas tardes.
Tengo una pregunta para la señora Nance. Mire, yo tengo una operación, residente, tengo una operación del corazón, como 3 años la hicieron, yo tengo papeles, mi esposa no tiene papeles, porque yo fui por diferentes agencias y para agarrar una aseguranza para mí y para mi esposa. Yo tengo 60 años. Okay, mi esposa tiene 58 y no pude agarrar para ella porque... ¿De cuándo acá fue cuando comenzó eso para las familias? O sea, para la gente que no tiene documentos. Porque yo pago un montonón, pago $900 por mes para mí y para mi esposa. Es tremendo. Y yo apenas trabajo 5 días por semana. Se está llevando todo mi chequecito. ¿Cómo le haría para agregarla a ella afiliarla conmigo?
Sí, ajá. entiendo la pregunta. Y lamentablemente sí, hay un costo bastante alto. Incluso para familias de bajos recursos que tengan una persona indocumentada. Como dije, aunque no puedan comprar un producto bajo Covered California, lo pueden comprar fuera de Covered California sin el beneficio de ningún subsidio. Y recordemos que mientras mayor sea la persona, mayor el costo de la cobertura. al revés de lo que es de los autos. Los autos, si es una persona, un muchacho joven, les cobran muchísimo más que si es una persona de 40 años por seguro de auto. El seguro médico es al revés. Cuando una persona es mayor, el seguro médico cuesta más. Lo único que sí puede ayudarle a este señor, y no sé exactamente dónde vive, pero hay ciertos condados, incluyendo el condado de Los Ángeles, el condado de San Francisco, que tienen programas a nivel de condado que aceptan a personas indocumentadas, y estos programas mayormente son sin ningún costo, sin costo alguno. El programa de Los Ángeles, por ejemplo, se llama My Health LA. Y está corrientemente abierto ese programa para personas indocumentadas que ganen menos, si es una sola persona, que ganen menos de $15,000 al año. Eso es un ejemplo de algo que claro, el señor puede tratar de investigar.
Vayamos rápidamente con dos escuchas más y al final de estas dos participaciones, Nancy, le pediré sus comentarios o respuestas para los oyentes. Comencemos con la señora Guadalupe, que nos llama desde Yakima, Washington. Guadalupe, bienvenida.
Sí, muchas gracias. Felicidades por su programa. Yo estoy hablando algo acerca a Nancy, que por favor hace una clarificación, porque ella habló del programa Medicare, ¿verdad?, como tipo seguro universal aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo que yo diría el Medicaid, porque del Medicaid yo pago aproximadamente de mis $900 que me deberían de dar por mes, yo pago 400 a 450, estoy en Medicare, pero ellos no me pagan nada, ellos me lo quitan para pagar mis seguros, ¿verdad? Estoy en mis seguros, los seguros se van con Medicare, ¿verdad? Y Medicare me los quita a mí. ¿Verdad?
Usted no dice que paga 400 o 450, sí, por concepto de copagos o deducibles o ese tipo de cosas, ¿no?
No, son porque son todas las aseguranzas, se sienten mejor si van a que me lo rebajen a mí directamente de mi seguro social, ¿me entiendes?
Brevemente, señora, respuesta, Nancy.
Sí, mira, en primer lugar, la diferencia entre Medicare y Medicaid. Medicare es un programa federal para gente mayor de 65 años o discapacitados. Medicaid es el programa federal para personas de bajos recursos. Cada estado, el Medicaid en cada estado tiene un nombre diferente. Medicaid en California es Medi-Cal, ¿sí? Ahora, hay diferentes programas bajo Medicare. Existe el Medicare tradicional, y a partir de la presidencia de Bush, hace ya varios años, existe Medicare Advantage.
Advantage.
Uh-huh. Medicare Advantage es donde una compañía de seguro privado, Blue Cross, Blue Shield, Health Net, administra el plan de Medicare para las personas, sí, que se anoten en eso.
Permítame preguntarle. Permítame preguntarle, tomando en cuenta que el tiempo se nos agota, lamentablemente, Nancy. Señora Guadalupe, ¿usted cuestiona que Medicare sea tan universal por los costos que le está significando a usted? ¿Es lo que nos sugiere?
No, la cosa que cuando uno dice un sistema universal es que sí, todos estamos bajo una umbrela, ¿verdad? No importa
Hacíamos la aclaración. Hacíamos la aclaración, tanto Nancy como yo hacíamos la aclaración de que era universal para cierta población, o sea, para la población que llegue a calificar, ¿no? Los mayores de 65 años y que sean elegibles para el programa.
Absolutamente no nos da nada, ¿verdad? Las como Blue Shields, todas, Humana y todas, esas se la cobran allí y les sale mejor porque a ellos, porque sí, saben que sí, nos la va a cobrar, pero no nos está dando, que digamos, ningún beneficio.
Y usted dice que le está costando una parte de su presupuesto, $400 a $450 por mes, nos sugiere, señora Guadalupe, y es en el sentido que dice de que pues difícilmente lo considere usted tan universal en el caso suyo particular. Bueno, ahí le dejamos el comentario al aire, en un momento regresamos sobre su comentario, Guadalupe. Vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Bakersfield, California. José, tiene 30 segundos para hacer su comentario al aire.
Sí, mi comentario es que este país debería de hacer más por su gente que ir a otros lados a hacer la ayuda, ¿va? Entonces, ese es mi comentario, proporcionar más cuidado en la salud a su propia población que paga impuestos tan solo con estar viviendo al día a día aquí y se está aumentando esta gente en necesidad de la salud. Ese es mi comentario. Uh-huh. Hacer más por su gente que ir afuera sí. a gastar el dinero.
Y bueno, en este país también nosotros, los ciudadanos y particularmente los electores, pues tenemos que tener mayor voz, tenemos que presionar por tener mayor voz en las decisiones públicas. Y bueno, una gran decisión pública tiene que ver con este particular asunto, el asunto de la atención médica para la población en general. Tiempos de elecciones se acercan, por cierto, y es un momento también de hacer oír esa voz como ciudadanos ante las campañas. Bien, Nancy, si gustas concluir el comentario sobre la cuestión del Medicare y el problema que elevaba la señora Guadalupe.
Mira, tendríamos que tener otro programa aparte,
una hora completa,
para hablar de los problemas que tiene Medicare. Desde ya, por ejemplo, Medicare no cubre medicinas, no cubre fármacos.
Bueno, eso permitiría, déjame preguntarte nada más, ¿por qué es tan popular Medicare? ¿Algo está funcionando con Medicare que lo hace ser popular entre mucha gente?
Sí, porque al fin y al cabo, ponerse viejo cuesta mucho dinero. Las personas mayores tienen muchísimos más problemas médicos y necesitan estar hospitalizados, por ejemplo,
claro.
Y ahí sí el beneficio
menos,
es de cientos de, mi, es, sí, es sí, de sí. millonario.
Por lo menos lo que sí se puede decir es de que salva de la quiebra a cantidad de gentes, no salva de la quiebra tomando en cuenta las enfermedades catastróficas, etcétera, que se pueden venir encima. 30 segundos, comentario final, ¿con qué gusta dejarnos pensando, Nancy?
Bueno, que sigan, que la gente tiene que llamar a sus legisladores, tratar de empujarlos para que apoyen, para que den un voto afirmativo a la propuesta de ley SB4 y SB10. Acuérdense que nuestros funcionarios políticos trabajan para el pueblo.
Muchísimas gracias, como siempre, Nancy Marisa Gómez, por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos en comunicación, volveremos sobre el tema seguramente más adelante. Hasta luego.
Muchas gracias.
Pues bien, amigos, aquí concluimos esta edición. Si gustan ustedes seguir siendo parte de la plática, puede buscarnos en el internet, radiolingue.org. Por ese medio, síganos enviando sus ideas, comentarios, preguntas para futuros programas. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.